La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, hoy de nuevo aquí en Misterio a Debate. Tercera parte del tema OVNI. Yo hoy creo que va a ser un tema más que de exposiciones, de opiniones y de exposición de ciertos casos, pero ya desde un punto de vista muy personal. Y como siempre, pues nuestro amigo y colaborador es Paco Quevedo y José Rafael Gómez. Bienvenido, como siempre, a vuestro programa, este Misterio a Debate. José, Paco.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel, un saludo a todos y pues encantado una vez más de estar opinando de temas tan trascendentes, no solo interesantes.
Pues igualmente, aquí estamos dispuestos a echar un ratito de charla, intercambio de opinión y de debate, si hace falta, claro que sí.
Pues la verdad es que, como siempre, encantado de estar aquí, como digo, esta parte del programa tan importante. Yo creo que los oyentes, hay que darle también las gracias de pues el apoyo que nos estáis dando, por bueno, los comentarios también que ponéis en los distintos bases y los distintos sitios de donde se expone el programa. Y bueno, como digo, hoy la tercera parte del tema OVNI. Hablábamos en un primer caso de exposiciones de casos OVNI, en la segunda lo ampliamos a casos que nos parecían más o menos irrefutables, y esta vez vamos a hablar de ciertos casos, de ciertas opiniones, de no solamente que nosotros digamos, sino opiniones de otras muchísimas personas, y que bueno, para ver el tema OVNI, que para mí se me hace, como siempre, un tema complicado de entender en muchos casos. Hablábamos al final del primer programa de ese ministro de Defensa de Canadá, Paul Hellyer, que de pronto se destapa a los 80 y tantos años diciendo, bueno, un montón de cosas del tema OVNI. Y bueno, en la segunda parte empezábamos unos minutitos muy cortos hablando de él, y dijimos que en este tercer programa íbamos a hablar de sus declaraciones y también el por qué a una persona de tantísimos años pues explosiona con el tema OVNI. Paco, José, ¿qué opináis de este señor, de Paul Hellyer?
Bueno, pues Paul Hellyer, como hemos comentado en los anteriores programas, fue ministro de Defensa en el gobierno de Canadá. Y este hombre, pues, ha destacado, tiene un montón de ensayos, creo que 17, y ha dedicado toda su vida a estudiar. Es ingeniero de profesión, se dedicó a la política, ha sido 20 y tantos años parlamentario de Canadá, ha intervenido en el gobierno y, como decimos, ha sido ministro, y ha dedicado toda su vida a investigar cómo mejorar la sociedad. O sea, no hablamos de ningún señor que se le ha ido la cabeza o que es inestable o ha sido un desequilibrado, en absoluto. Yo invitaba en otro programa a que nuestros oyentes buscaran vídeos sobre el asunto, sobre este señor, y verán con qué rigor y con qué aplomo dice las cosas que dice. Es curioso, también hemos comentado anteriormente, cómo muchos gente que ha tenido grandes responsabilidades, astronautas, hablábamos de Edgar Mitchell, hay algunos más, grandes científicos, incluso gente que ha trabajado para la NASA, llega un momento de su vida que parece que ya tienen poco que perder y hablan de estas cosas. ¿Se les ha ido la cabeza a todos en la pregunta? ¿Están desvariando todos? ¿Se han dejado impactar por un libro que leyeron, como se suele decir? Para mí no. En mi opinión, no. En mi opinión, lo que está ocurriendo, y precisamente con este ministro de Defensa, es que durante mucho tiempo están sometidos al rigor, a los límites, al corsé de lo oficialmente correcto, políticamente correcto, como queramos llamarle. Y una vez que bueno, por edad, porque, como digo, tienen poco que perder y porque saben que es verdad lo que dicen, ojo, van y lo sueltan. En mi opinión, es por eso y además yo añadiría una cuestión curiosa. Sobre los años 2012, este hombre hace las primeras afirmaciones así públicamente en 2013 en la famosa audiencia ciudadana en la que intervinieron hasta 400 responsables o antiguos responsables de departamentos, tanto militares, militares de alta graduación, gente que ha tenido acceso a máximos niveles de secreto, y en esta audiencia ciudadana lo que se vino a reconocer es que el tema OVNI no es nada inventado, no es ninguna locura, y hablamos de máquinas extraterrestres fabricadas por otras humanidades que llevan visitándonos miles de años. Esto podemos verlo a lo largo de la historia, en la prehistoria, en la Biblia y por todas partes. Pero como decía, resumo y acabo ya, sobre 2012, creo que fue a final de 2012, empezaron a surgir noticias provenientes de Rusia, donde al parecer el Ministerio de Defensa ruso proponía para el siguiente foro de Davos de 2013 hablar públicamente y analizar el tema extraterrestre y si esto podía ser un peligro. De hecho, llegó a decirse que si el pueblo o si la sociedad no conocía esto porque los Estados Unidos no querían hablar de ello, serían los rusos los que lo hicieran. Yo creí que todo esto era una fantasía, pero no. El reporte que dieron, el resumen final de Davos 2013, lo tengo aquí enfrente, el WEF Forum, celebrado en Suiza, resulta que da entre uno de los factores, analizan 50 riesgos globales sobre los que hay que discutir. Se reúnen, en este caso se reunieron 1000 expertos de la industria, de gobiernos, académicos y de la sociedad civil para analizar 50 riesgos globales. Uno de ellos, el factor X o factores X, está reservado a uno de los capítulos, y ahí se introduce el cambio climático, que puede quedar fuera de control, uno de los puntos a preocuparse, la significativa mejora cognitiva de la población, el despliegue de la geoingeniería, costos de la vida porque vivimos más, y el descubrimiento de vida extraterrestre, y en este punto dicen, prueba de vida en otros lugares del universo, en otros planetas, y las implicaciones que podría tener, profundas implicaciones psicológicas para destruir nuestro sistema de creencias. Y eso es un punto que se lanza como uno de los 50 riesgos globales. ¿Qué ocurre aquí? Pues a mí me da por pensar que esta gente sabe y conoce perfectamente la existencia de otras civilizaciones y las ven porque igual saben más de lo que nos dicen, estoy seguro, las ven como que su presencia, reconocer su presencia o que su presencia aquí podría ser un problema, pero no porque vinieran a invadirnos, llevan miles de años visitándonos y esto no ha ocurrido, sino porque a lo mejor no estamos preparados para entender la sociedad de una manera sin tanto líder que se aproveche de nosotros. Se me ocurre que pensar, si vienen aquí y no nos invaden, no son agresivos, hemos referido estudios oficiales que así acaban concluyéndolo. El grandísimo estudio Signo de los americanos concluyó que no eran una amenaza. Y ahora en Davos nos dicen que el problema de la existencia de vida en otros planetas puede ser las graves y profundas implicaciones religiosas para destruir nuestro sistema de creencias. Bueno, pues ahí lo dejo. El caso es que a partir de este momento hay grandes o altos dignatarios militares de alta graduación en Rusia, en Estados Unidos, 2013, 2014, que empiezan a hacer abiertamente reconocimientos de lo que han visto y de que esto está ahí fuera y es verdad. Es decir, esa verdad sí está ahí fuera y lo reconocen todos ellos.
José, me imagino que de lo que ha dicho Paco, muchas cosas, pues no sé si discrepará, pero creo que tiene mucho que comentar, ¿verdad?
Bueno, sí, no discrepo en todo, en bastantes cosas estoy de acuerdo. Digamos, lo único es que yo no otorgaría a las opiniones del exministro de Defensa canadiense más valor que a la de cualquier otro opinador sobre el fenómeno OVNI. ¿Por qué digo esto? Pues porque estas declaraciones que hace el exministro las hace no desde el cargo de ministro, no ejerciendo el cargo público de ministro de Defensa, sino cuando el hombre ya está jubilado y tiene 80 y tantos años. Para mí tienen todo el respeto, pero como lo tiene las opiniones de cualquier otra persona que opina sobre los ovnis en general, que es el caso de este hombre, ¿no? Es decir, este hombre da una opinión, pero no da pruebas ni información veraz en el sentido de que sea contrastable y comprobable. Y como digo, para mí tiene todo el respeto, pero lo encuadro en esto. Tiene el mismo valor que cualquier otra opinión de cualquier otro opinador sobre el fenómeno OVNI, ni más ni menos. Este programa veníamos a dar un poco las conclusiones y nuestras opiniones sobre el fenómeno OVNI. Bueno, es evidente, basándome en los casos que aporté en el anterior programa, que para mí son de indudable veracidad, ¿no? Dado por las condiciones en las que se produce, por los testigos de distintos puntos de vista, testigos de absoluta fiabilidad y con formación técnica en vuelos, pilotos fundamentalmente. Pues si tenemos en cuenta que hay casos que son indudables, el fenómeno OVNI es real. Hay algo que vuela en nuestros cielos, que se comporta de manera inteligente, que interactúa con nuestros aviones y que no sabemos, no pertenece a nuestra tecnología, porque si fuese de una, como alguien, hay hipótesis que dicen que esto es tecnología secreta de las potencias. Y bueno, pues si esto fuese así, teniendo en cuenta que tenemos un sistema económico capitalista, digamos que nos guste o no, esta es la realidad, esta tecnología ya habría salido al mercado y entonces habría gente haciendo negocio con esto y estaríamos volando al Caribe o a donde sea en 10 minutos y no en 8 horas, ¿no?, desde Europa. Pues, y eso sería, digamos, inevitable, pues que esto lo estamos viendo, ¿no? La tecnología que se utiliza en defensa, que se desarrolla para los ejércitos en defensa, en cuanto es posible que salte al mercado y se hace negocio con ello. Y hay infinidad de ejemplos, GPS, en fin, digo defensa y digo también la tecnología espacial, el teflón, en fin, es un invento para las misiones espaciales y después se hacen sartenes y se venden y hay gente que se forra con esto. Si hubiese una tecnología, si la tecnología que se ve en los ovnis fuese humana, ya habría saltado al mercado. Luego entonces yo entiendo que no es humana. El decir que no es humana, me refiero a es extraterrestre. Me pregunto, ¿es extraterrestre? ¿Pertenece a una civilización extraterrestre? Pues ahí voy a dar mi opinión, porque claro, esto es una cosa que es hipotético. No tenemos una prueba inequívoca, ¿no?, de que lo sea. ¿Cabe la posibilidad de que sí, de que sea extraterrestre, una civilización extraterrestre, o cabe la posibilidad de que seamos nosotros mismos viniendo desde el futuro? Porque esa posibilidad también está ahí. Es decir, y no es mía, hay quien lo ha aportado como una posible explicación al fenómeno OVNI, ¿no?, o aparte de él, que digamos que sean turistas del futuro que vienen a ver acontecimientos. Bueno. ¿Cuál es la verdad de todo esto? ¿No? Es un caso, son extraterrestres, es una civilización extraterrestre, somos nosotros mismos que venimos a visitarnos desde nuestro futuro. Pues yo lo desconozco, no es una cosa, no tenemos información todavía que nos haga decidirnos por una opción u otra. Lo que sí está claro es que no es humano de la humanidad actual, no es nuestro, es ajeno a nosotros. Y además coincido en lo que aportaba Paco en el sentido de que las conclusiones a las que llegan las investigaciones de los departamentos de inteligencia de los países es que el fenómeno OVNI existe, pero no es una amenaza, no supone una amenaza. Y el propio CSIS, recuerdo unas declaraciones del responsable del CSIS español que se le preguntó sobre este tema y él no lo negó y sencillamente lo que dijo es que no suponía una amenaza y que ellos se encargan de estudiar amenazas. Un poco esquivar el balón, pero dando un reconocimiento de que sí que podía existir, pero que no les preocupaba puesto que no lo consideran como amenaza.
Sí.
Hay que pensar que casi todos el interés de los gobiernos en este tema es desde el punto de vista de la defensa. Voy a citar el proyecto Signo, lo fue en su día, promovido desde los militares, y aunque contó con, como dijimos en otro programa, ¿no?, con gente de universidades y personal civil, etcétera. Pero esto ha pasado también con el informe Cometa, por ejemplo, en Francia, alrededor del año del 2000, por ahí fue, y que fue promovido desde el ámbito militar, aunque no oficialmente, pero el interés era la defensa. De hecho, el título era Los OVNIs y la defensa, ¿para qué debemos prepararnos? Bueno, pues es evidente que con la tecnología que se les ve y con el tiempo que llevamos ya viéndolos y que prácticamente no ha habido ni un solo informe de una... Bueno, los ha habido, pero digamos que para mí no tienen especialmente credibilidad, ¿no? Informes de OVNIs que hayan actuado de manera violenta, agresiva hacia seres humanos. Pues, por lo menos en los casos inequívocos, su comportamiento ha sido prácticamente exquisito, sí, se puede decir, porque incluso después de recibir una andanada de balas del 30 milímetros, de un cañón de 30 milímetros, de un caza, su respuesta fue sencillamente seguir esquivándole y nada más, ¿no?
Y yo, por ejemplo, tú estás hablando del caso, creo que era de Perú, del piloto que comentaba el otro día, José.
Sí, exactamente. Sí.
Exactamente. Pero bueno, a mí quedaba el otro día pendiente y también quedó pendiente un caso que yo exponía, que bueno, que para mí tenía muchos pros y también algunos contras, como era el caso del bosque de Rendlesham. Resumimos un poquito, aparece en Navidad de 1980... Al parecer un artefacto en un día, los dos días aparece después, parece que el comandante de la base va a verlo con una grabadora. Ahí hay una historia un tanto bizarra y se creaba el otro día una especie de polémica al final del programa sobre la veracidad o no de este tema. Tú, José, defendías pues tus dudas sobre la veracidad, Paco defendía también la veracidad. Yo creo que hay bastante de veracidad en este caso y me gustaría saber vuestra opinión sobre este caso, sobre el bosque de Rendlesham. ¿Qué es lo que pensáis que ocurrió allí? Porque fue la niebla, fue ese bólido que entró, fue ese satélite ruso que espiaba y que no sé si fue derribado o no, pero estalló en miles de pedazos. ¿Qué ocurrió allí en Rendlesham en Navidad de 1980?
Bueno, voy a dar mi opinión de nuevo muy rápidamente. El caso Rendlesham no me suscita una credibilidad total, como hay otros casos que sí, que son inequívocos. En Rendlesham hay serias dudas de que, a ver, allí vieron algo, eso es evidente. Hay un informe de que hay una patrulla, ve algo, unas luces en el bosque, etcétera. Pero identificar esto como que es un caso ovni, ¿por qué? Porque la declaración de que hay alguien que llega y que ve un objeto allí situado en el suelo y que lo toca y que recibe un mensaje telepático, a mí personalmente, yo no sé, a lo mejor a Paco sí, pero a mí no me merece credibilidad. Es decir, yo no puedo basar conclusiones
claro
en eso. Porque no,
sí,
no
sí,
es,
José, esa parte decíamos, hay sí una parte que incluso personas que han estado allí lo rechazan, el caso de Rendes, esa supuesta señales telepáticas.
En el suelo.
Claro,
sí,
después. Sí, no, las señales telepáticas. Incluso lo que había en el suelo, que al parecer fueron a buscar los días posteriores. Pero en cambio.
Y el guardabosque de la zona dice.
Claro, pero.
Hay una declaración diciendo que esos son madrigueras de conejo. Que además
claro, pero.
Están,
pero Paco
de los pinos.
Defendía que incluso se habían hecho, Paco, mediciones de presión cuando un objeto, desde una pisada de una persona, un animal, pisa sobre un elemento, depende de la dureza de este, se deja un marcado hasta una profundidad. Y Paco, me gustaría que nos comentase, Paco, aquí en Rendlesham, según comentabas tú, se habían hecho ciertas mediciones de que había sido un objeto bastante pesado, ¿no? En contra de lo que dice Paco de las madrigueras esas de conejo, ¿no?
Bueno, aquí eso es lo que dice, en contra de lo que opina José, lo que opina el coronel de la USAF, Charles Halt, encargado, que era el segundo comandante de la base, que fue el encargado de estudiar este tema. Recordemos que este caso ocurre en Rendlesham Forest, es Suffolk, que es una población, una zona, creo que la población es Eastwick o algo parecido, que está en Suffolk, que es una región al sureste de las islas británicas de Inglaterra. Bueno, lo que ocurre allí sí que tiene que tener alguna relevancia, puesto que se abre un expediente, se estudia con gran profundidad, preocupa allí. En esa zona lo que ocurre es que están llevando armamento militar pesado, incluso se dice que cohetes, los americanos que plantan allí.
Directamente.
Claro, pensemos que era una de las 1980, vuelvo a decir, toda
Guerra
la
Fría.
Guerra
hablamos
Fría.
De Guerra Fría.
Guerra Fría.
De,
claro.
De manejo de armamento nuclear y táctico, recordemos una vez más la relación que hay tan estrecha entre despliegue de armas nucleares, estudio de armas nucleares, centros donde se trata el tema de este tipo de reacciones atómicas tan peligrosas, la estrecha relación que esto tiene con aparecer ovnis o aparecer ingenios que no obedecen, que se saltan la seguridad y que parecen estar estudiando el sitio. Bueno, ocurre una vez más, puede que sea todo un fake, yo lo dudo, porque aquí hay altos, se declara secreto, como digo, y hay altos jefes militares que declaran públicamente una vez que se desclasifica esto y reconocen que efectivamente allí se estudió, que hay una aparición de un objeto que es visto posado en el suelo, primero deambulando entre los árboles del bosque por una patrulla que sale al efecto de reconocer que está, si es un elemento del enemigo, si es un helicóptero que viene allí a figonear o quién está en un sitio donde debe haber una seguridad y donde hay cuestiones tan sensibles como armas nucleares, ¿no? Entonces, esta patrulla verifica que hay una luz moviéndose por allí, un ingenio del tipo que sea, y posteriormente
Paco,
lo ven posado. Esto es lo que dice el informe, José.
No,
perdóname,
es un ingenio.
Que
especifica si es una luz o es un ingenio, porque yo entiendo que el ingenio es algún artefacto.
En el primer día...
Tienen que fiar de lo que dice el sargento que va con estos soldados a inspeccionar la zona, que es James Peniston. Y este dice que fue testigo de cómo había una nave, un ingenio, insisto, y esto está reflejado en este informe del coronel Halt, teniente coronel Halt de la USAF, que es el segundo comandante de la base, y lo dice así, y al día siguiente aparecen, al día siguiente aparecen tres depresiones con una profundidad determinada, con un diámetro de 7 pulgadas y con 11,2 pulgadas de extensión. Y eso está ahí reflejado en este informe que es público, puesto que se desclasificó.
Pero también están las declaraciones del guardabosque de la zona diciendo estos son madrigueras de conejo que tiene además, están cubiertos por agujas de los pinos que no han sufrido esta presión. Luego las agujas se han depositado de manera natural encima de la superficie de esta oquedad. Luego esta oquedad no es de ayer, esto lleva aquí meses como mínimo. Luego,
efectivamente, tú
a mí me parece un argumento muy, muy lógico, ¿no? Para decir esto no está hecho de ayer, vamos.
Claro, sí, estupendo, porque el equipo que estudió al mando del teniente coronel de la USAF, el equipo que lo estudió, fíjate tú, si eran bobos que dijeron que eran depresiones del día anterior, cuando podían haber consultado a este guardabosque y haber cerrado cualificadamente el caso diciendo que eran conejos, ¿no? Yo, la verdad es que me llama mucho la atención cómo se decanta uno por una parte o por otra en función de si a priori le da credibilidad o no al asunto. Para mí la credibilidad es total, puesto que un gobierno y unos militares de alto rango lo declaran clasificado y lo estudian con toda profundidad y rigor. Esto es por una parte. Eso, ahí ocurrió algo y hubo un aparato, y no tengo por qué no creérmelo, puesto que hay gente muy preparada que sí se lo creyó. Y por eso abrió un expediente y lo clasificó.
El informe, yo tengo una duda, Paco. Igual tú tienes el informe del teniente coronel o Miguel Ángel, tú que llevas.
Puedo
el
leer
caso.
Aquí, lo tengo traducido aquí delante de mí.
Sí, ¿y él hace referencia a que él ve un objeto?
James
una nave,
Peniston.
Como has dicho.
El que fue testigo fue el sargento James W. Peniston.
No, pero, ese del primer día, el comandante Hall hace un escrito que presenta a la fuerza armada. No te puedo decir ahora mismo si es USAF o es el ejército, pero directamente al ejército, como el comandante de la base, donde habla de la aparición de una luz que de una luz como un rayo láser que en el cielo, que como si le fuese a arrasar o a arrastrar. De hecho, él hace una grabación en una mini grabadora de aquella época, mini grabadora de cinta, que es la que él transcribe tal cual está diciendo. Evidentemente estamos hablando de el comandante de una base.
Pero entonces, Miguel Ángel, vuelvo a repetir la pregunta. Sí. El comandante, el teniente coronel o el comandante, no sé si tenía graduación ya de teniente coronel entonces, ¿qué hace el informe oficial del caso Renderham? Cita textualmente la presencia de una de un objeto, de una nave, como acaba de decir Paco, porque yo tengo mis dudas sobre esto.
¿Yo quieres que te lo lea? Si quieres te lo leo.
Sí, por favor.
Mira, Departamento de la Fuerza Aérea, sede de la 81 de Apoyo de Combate USAF, APO Nueva York 09755. A la atención de, está tachado, 13 de enero de 1981. Tema, luces inexplicables. El teniente coronel informante expone, temprano en la mañana del 27 de diciembre de 1980, aproximadamente en posición 0300L, dos patrulleros de la USAF, de la Policía de Seguridad, observan luces inusuales fuera de esta base, cerca de la puerta en la RAF Woodbridge. Pensando que podía tratarse de un avión que estaba en dificultades o estaría a punto de estrellarse o forzado a aterrizar, piden permiso para salir más allá de la puerta a investigar. El jefe de vuelo en servicio respondió y les dio permiso a los patrulleros que investigaran a pie. Los individuos exponen: hemos visto un objeto extraño brillante en el bosque. El objeto es descrito con apariencia metálica de forma triangular, de aproximadamente 2 o 3 metros de base y unos 2 metros de altura. Era capaz de iluminar y de hecho iluminaba todo el bosque con una luz intensa blanca que no era desagradable a la vista. El objeto en sí tenía una luz roja pulsante en la parte superior y un banco de luces azules debajo. El objeto estaba en movimiento después de posarse o supuestamente haberse posado. Cuando los patrulleros se acercaron hasta el objeto posado o supuestamente posado, parece que estaba o flotando o parece muy cerca del suelo, este maniobra a través de los árboles con una rapidez desorbitada y desaparece. En este momento los animales de una granja cercana entran en frenesí. El objeto fue avistado brevemente una hora más tarde cerca de la puerta trasera, deambulando por las cercanías de la base. Punto número 2. Al día siguiente se encuentran 3 depresiones de 11,2 pulgadas de profundidad y 7 de diámetro. Se encuentran en el suelo, en el mismo lugar en que fue observado el objeto por la patrulla a pie. La siguiente noche, 29 de diciembre del 80, el área fue revisada en busca de radiación. Se realizaron lecturas beta-gamma de 0,1 milirontgens. Se registraron valores máximos los valores máximos se registraron en las 3 depresiones y cerca del centro del triángulo formado por las depresiones, no en el resto de la superficie ni en otras partes del bosque. Un árbol cercano dio lecturas de 0,5 y 0,7. En el árbol en un árbol cercano a las depresiones. Más tarde, punto número 3 y último, más tarde en la noche, una luz roja como el sol se vio entre los árboles, se movía y pulsaba. En unos momentos parecía deshacerse de brillantes partículas y volver a integrarse. Luego se rompió en 5 trozos separados, blancos, y después desapareció. Inmediatamente después, 3 objetos en forma de estrella fueron notados en el cielo, 2 objetos en el norte y otro en el sur, los cuales estaban aproximadamente a 10 grados del horizonte. Los objetos se trasladan muy rápidamente, movimientos con ángulos muy agudos, mostrando luces rojas, verdes y azules cambiantes. Los objetos al norte parecían elípticos a través de una lente, observados a través de una lente de potencia 8.12. A continuación se vuelven a ver círculos completos y se integran en un solo objeto. Los objetos hacia el norte se mantienen en el cielo durante una hora o algo más. El objeto hacia el sur es visible durante 2 o 3 horas emitiendo un rayo de luz cada vez, de vez en vez, se puede traducir. Numerosos individuos, entre ellos el que suscribe, el mismo teniente coronel, el que suscribe, fueron testigos de las actividades de los apartados punto 2 y punto 3, firmados Charles E. Halt, teniente coronel de la USAR. Segundo comandante de la base.
De los apartados punto 2 y punto 3.
Sí, es decir, el día siguiente, que sería el día 29.
Un segundito, Paco.
El día 28, el teniente coronel fue testigo el día 28 y el día 29 de diciembre de 1980, cuando el objeto fue observado hasta 3 horas, descomponiéndose en trozos e integrándose en un objeto mayor de forma circular. Esto es lo que dice el teniente coronel.
Paco, de hecho, el 2015 el teniente coronel Halt de nuevo pide los datos de las grabaciones de que teóricamente y supuestamente se habían perdido, curiosamente, de los radares a esa hora, evidentemente. Por lo cual, él refiere e incluso afirma de que hay durante 2-3 segundos unos objetos que iban a miles de millas, digo literalmente miles de millas por hora. Objetos que todavía hoy en día, 40 o 30 años, tantos años después, 37 años después, no tenemos.
Lo que digo que esto es un resumen del expediente completo que el teniente coronel resume en 3 puntos, El expediente completo no lo tengo traducido, solo esta página, y bueno, pues
yo creo que una página
lo colgamos para sí. Que sea accesible, luego lo colgamos
después de escuchar el informe no cambio mi opinión, es decir, el teniente coronel, de lo que atestigua, de lo que da fe, es que ha visto luces, no ha visto un objeto. El objeto lo manifiestan los que la patrulla, los miembros, algunos de los miembros que van en esa patrulla. Y yo he visto las declaraciones de estos miembros en documentales, en programas como el Canal Historia, y para mí no tienen credibilidad, me inspiran poca credibilidad.
O sea, porque, tú dices que lo que...
Dan, déjame terminar, Paco, lo envuelven, lo rodean de una parafernalia de que si hay una regresión hipnótica por medio, de que si recibe un mensaje telepático,
claro.
Si resulta que dice que es piloto, cuando en realidad...
Pero, José, perdona un momentito, José. Sí. ¿No te parece, y ahora después sigue con tu explicación, ¿no te parece que parte del tema, ya no por la regresión hipnótica, que bueno, ahí ya tendríamos que hablar de otro tema, sino por el tema del pentotal y el tema de los investigadores, los hombres de negro, ¿no te parece que este caso, dentro, y vuelvo a decir, dentro de un elemento, se envuelve de una parafernalia demasiado grande, que a lo mejor lo que hace es intoxicar una realidad existente?
Cabe dentro de lo posible. Yo lo que me vengo a referir es que no es un caso inequívoco.
No, lo que pasa es que es un caso...
Ahí pueden haber pasado muchas cosas. Mira, te voy a contar te voy a dar un ejemplo. Uh-huh. En cierta ocasión, estando en el Pirineo, aquí en España, de noche, en una zona sin contaminación luminosa, ¿no? En un bosque estábamos acampados, pasábamos la noche allí. Bueno, el caso es que cercano, estamos al pie de una montaña, concretamente el Pedraforca, que los que son catalanes seguro que lo conocen porque es emblemático, con 2.300 metros de altura el Pedraforca. Bueno, esa montaña tiene una carretera, una carreterita de montaña, con los típicos quitamiedos estos antiguos que eran de obra, hechos de piedra, que no es el quitamiedo este metálico, sino que están hechos, que son rectangulares.
Sí.
Y que son...
Eran como bloques de piedra rectangulares que, bueno, que mejor no contactar con él.
Dejan un espacio entre ellos, luego viene otro, un espacio, sí. Otro y así. Bueno, esa noche, a cierta hora de la noche, se echó la niebla encima, obviamente, y entonces el Pedraforca estaba cubierto por niebla. Vimos como una luz se movía en esa niebla de manera absolutamente clara. Era una luz que se estaba moviendo en el cielo, parecía que era el cielo. Sin embargo, no era el cielo, era la montaña y era la carretera. Era un coche, sencillamente un coche que iba trasladándose por esa carretera y que, al haber estos quitamiedos, hacía que su luz apareciese como una serie de objetos que se estaban moviendo uno detrás de otro. Bueno, la conclusión en esto la llegamos al día siguiente, cuando se quitó la niebla y vimos que justamente donde estábamos viendo la luz, lo que había era una carretera con estos quitamiedos. Y dijimos, vale, de acuerdo. Entonces, ha sido esto, porque tenemos que ir a la Navaja de Oca. ¿Es más fácil que sea una nave interplanetaria de una civilización extraterrestre o que sea el coche del que vive en el refugio de montaña allá arriba? Pues, obviamente, el coche.
Sí, pero una cosa no, hay que decir que una cosa no incluye la otra.
Pero déjame que no me quede aquí, porque si me quedo aquí, quedo como un escéptico o un negacionista, y no es mi postura. Teniendo en cuenta que estas cosas pasan, es decir, que hay efectos luminosos que dan a entender cosas que no lo son, yo me vengo a referir que en el caso de Rendlesham, teniendo en cuenta que hay un faro cercano y que era una noche de niebla, y que además se junta que esa noche hubo una reentrada en la atmósfera, que hubo un bólido observado desde distintos sitios, cabe la posibilidad, porque esto es una de las hipótesis que se ha apuntado, que la patrulla efectivamente viera algo como la reentrada o la caída de algo, de un objeto luminoso, que porque es así, ellos piensan que ha caído en el bosque que está más allá de la valla. Entonces piden autorización y se desplazan hacia allí. Y allí lo que ven es que no es un sitio acostumbrado, que ellos acostumbren a visitar, porque está fuera de la base, es un bosque que está fuera, en el exterior de la base, y que ellos tienen que pedir un permiso especial para ir allí. Le autorizan, van al bosque, y resulta que por las circunstancias de la noche de niebla y del faro cercano, este movimiento de ráfaga de la luz, que además se va moviendo, les da la sensación de que hay un objeto que se mueve. Esto es lo que yo entiendo que está recogido en el informe, básicamente puede responder al informe del teniente coronel. Además, puede haber otras cosas, puede haber pues que efectivamente que en el cielo aparezcan luces, etcétera. Pero yo, lo del objeto situado en base, que deja unas huellas, situado en base me refiero en tierra, que deja unas huellas, que al día siguiente esas huellas, o a los días siguientes, a lo largo de esos días, ¿no? 3-4 días después, hay un informe de la policía municipal, de la policía local de la zona, que visita el lugar, y que visita el lugar con la gente que es de allí, y dice, no, esto es de madriguera de conejo, mira, y tiene aquí la aguja de los pinos desde hace tiempo, en fin. Yo entiendo, a mi sentido común me dice, pues este caso no es un caso que hable de la presencia inequívoca de una base, o sea, en tierra, de un objeto volador no identificado. Yo no lo entiendo así. Ahora, respeto que a Paco le suscite toda la credibilidad del mundo, me parece totalmente respetable, pero yo este caso no lo contemplo como un caso de veracidad inequívoca. Es un caso más ovni, como hay tantos. Sin embargo, hay otros, y estamos dedicando un tiempo enorme a Rendlesham, que tiene muchas dudas, y apenas pudimos hablar de Bariloche, que es un caso que sí que tiene unas características que lo hacen de
efectivamente, lo hacen queríamos tocarlo posteriormente, y no sé si Paco tendrás que decir, y si no pasamos, si quiere, directamente a Bariloche. Paco.
Hombre, pues sí, yo lo que tengo que decir es que lo que ha hecho José ahora mismo es justamente fijarse en detalles que de por sí intoxican, más que aclarar nada. Lo que debería decir es que él tiene el prejuicio de no haber estudiado suficientemente este caso y fijarse en lo que dijo la policía local o el guardabosques, e ignorar lo que dijo Pennington, con una carrera militar enorme, jefe de un escuadrón no hablamos de soldados de reemplazo, hablamos de soldados especialmente preparados para proteger una instalación con armamento muy sensible. Lo de que tienen que no conocen la zona y hay un permiso especial para salir de la base es normal. Es suelo inglés, ellos están en una base americana y fíjate que aún siendo así les autorizan a salir. Normal, déjame que acabe yo ahora, por favor, sí. Y te digo. Entonces digo que en vez de observar y dar credibilidad a lo que dice el jefe segundo comandante de la base, que seguramente es menos indicado para analizar esto y tiene menos criterio que el guardabosque, por lo que dices tú, pero él observa directamente el objeto. Fíjate que dices que es una reentrada, intoxicando con esto de una posible reentrada, que tiene un comportamiento, tiene una trayectoria.
Paco,
dice,
Paco, no me acuses
me
de
dejas
intoxicar.
Que por
esto
favor
es una hipótesis que
me
se
dejas
ha apuntado.
Que por favor
hago,
acabe, José.
Hago referencia a eso, a que se ha apuntado como posible.
Venga, cuenta Bariloche, porque esto está claro que
como
esto
posible
es falso.
Explicación la reentrada de un objeto. O sea, que tú me acuses de intoxicar cuando esto es una hipótesis que
digo
se ha
que hacer la cosa, que bueno, pues hacer la cosa. Digo que hacer las cosas y explicarlas, en este caso que para mí es tremendamente importante y genuino, real completamente, cuando no le gusta a uno un caso y dice que es una reentrada, que esta gente se confundieron, lanzando una idea como que esto eran cuatro bobos que estaban allí de paseo, esa noche tenían un poco de sueño, digo dando la impresión, yo no digo lo que tú dices, digo que analizar así un caso, quien lo analiza así, parece que pone el foco en el descrédito hacia una gente que está allí desempeñando una labor extraordinariamente importante y que no es normal que se abra un expediente, se declare secreto y que el mismo comandante dice, lo estamos observando, como te he dicho en el punto número 3, que los objetos durante 3 horas están siendo observados con una lente de una determinada potencia y describe cómo son. Entonces, si esto se pone en duda y que es, equívoco y que tal y cual, pues, oye, yo con la información que tengo al respecto me parece que es genuino. Y otra cosa es lo que cuenta luego Peniston. Podemos darle credibilidad o no, pero curiosamente en un código binario da un mensaje, da unas coordenadas y en esas coordenadas hay una antigua isla que ahora está hundida, por abundar en los detalles. Esto puede ser falso, esto sí coincido contigo. Puede ser un invento de Peniston para vender conferencia o lo que tú quieras. Para mí el caso es genuino. Allí
o
hubo
sea, que Peniston
algo.
Es un hombre de declaraciones absolutamente fiable, un tipo serio,
para
creíble.
Mí sí,
claro.
Para mí sí.
Pero
digo,
si acabas de decirme que no te crees de la
isla. Pero coño, es por no discutir contigo. Para mí lo que dijo Peniston es real y yo me creo este caso y me creo lo que dijo.
De la isla.
Me creo lo de la isla también absolutamente, José. Y si te ríes de eso, pues oye, ríete de lo que tú quieras, pero respeta que haya gente que no opine lo que tú crees
pero
que es verdad.
Por supuesto que lo respeto, Paco, faltaría más. Claro que
entonces,
lo respeto.
No, pero
por
es que estás diciendo, mira,
contigo porque respeto tu opinión, evidentemente.
¿Tú sabes lo que pasa? Que, mira, no te das cuenta a veces de en la posición que toma, por ejemplo, cuando hablan de hipnosis, mensajes telepáticos, esto ya para ti es poco menos que el pecado mortal por el que debe ser uno condenado al infierno. Pues para mí me merece todo el respeto del mundo que una persona afirme lo que ha visto y se juegue el bigote en afirmar que vio una cosa y se someta a hipnosis. La hipnosis es una técnica tremendamente potente e importante. Y no la voy a desacreditar jamás.
Yo he visto datos.
No lo va a hacer tú, pero lo va a hacer Miguel Ángel.
No, yo como.
Que
no
haga Miguel Ángel.
Mira, yo como hipnólogo, he visto casos de hipnosis que, bueno, dudosas, porque depende muchas veces la persona que la realiza, pero también he visto casos de hipnosis con datos fiables, ojo, y también reveladores.
Pero Miguel Ángel, la pregunta
que, claro,
es muy concreta.
Solamente
tú, como especialista, sí, como hipnólogo, ¿le das absolutamente validez como una prueba inequívoca a todas las regresiones hipnóticas? Lo que dice el sujeto hipnotizado en una regresión hipnótica siempre, en todos los casos, ¿es veraz?
Evidentemente, la respuesta se.
Habrá
se
que cae ver el por... caso completo.
Claro, efectivamente.
¿Cuál es la respuesta? Que no la oigo.
No, no, es que la respuesta está claro. No puede, no podemos generalizar, primero, porque depende del hipnotizador o del hipnólogo. Depende claro. de la circunstancia. Y ojo, y depende también de la persona, que en un momento determinado, al tener el control, puede fabular también.
Claro. Miguel Ángel, estás dando depende... la opinión que tiene la.
Sí, pero. Pero depende,
pero ojo, sobre la
pero ojo,
no, es de, fiable.
No es que no sea fiable, es fiable para cierto elemento y siempre y cuando
es
sea
una ayuda
efectivamente, no como única, pruebas. Pero que sí en un momento determinado te puede ayudar a conocer cierto elemento y cierto dato interesantísimo. Yo en ese aspecto me iría un poquito al campo de Paco y diría que, por ejemplo, en el caso de Rendlesham, y nos quedan unos minutos que quiero que también hablemos de Bariloche, pero en el caso de Rendlesham, creo que ahí hay una historia que dentro de una realidad bajo mi punto de vista están ayudando a intoxicarse y a realizar una intoxicación de un caso que puede guardar una serie de elementos veraces. A mí hay cosas que se me hace y que me pongo en una duda importante, como puede ser que un comandante, ahora teniente coronel, y que un cuerpo de guardia, pues se inventó una historia de ese tipo, y estamos hablando en 1980, donde posiblemente en plena Guerra Fría fuese o pudiese ser todavía más severo de lo que pueda ser ahora un ejército como el norteamericano, y que bueno, a fin de cuentas tampoco se ha aclarado, y en los datos que pueden haber de este caso tampoco se ha desmentido desde el punto de vista oficial el caso.
Miguel Ángel, ¿tú crees tu opinión sobre, aquí estamos dando opiniones, ¿tú opinas que el caso Rendlesham es un caso indudable? Es decir, que allí hubo la presencia de una nave situada en tierra, aterrizada.
Yo, hombre, evidentemente, de ese de ningún caso puedo decir que es indudable porque no he estado allí. Pero lo que sí puedo decir que es un caso que a mí me hace suponer que algo importante y no habitual, incluso yo diría que no terrestre, pasó allí, ¿eh? Por los datos,
sí, no
por
responde,
todos los datos
no
recogidos.
O sea, entiendo que entonces crees que pasó algo no terrestre, pero que no tiene por qué ser que vieran la nave en el suelo.
Evidentemente hay un informe de un sargento que dice que vio una nave en el suelo y que lo tocó.
Sí, eso ya sabemos que hay un informe de un sargento. Yo te pregunto tu opinión.
Hombre, si el sargento lo dijo, evidentemente podía no haberlo dicho. Lo que sí me queda muy claro, que viera lo que viera, no fue el faro que todos los días estaba allí. Yo ese caso, y lo cogí, porque me parece un caso puro y duro de intoxicación de información. Sobre una realidad vamos a echar muchas mentiras y al final todo es mentira.
Yo respondí un poco que me han acusado de intoxicar, Paco, me has acusado de intoxicar.
No te acuso a ti. Digo que esa posición, José, diciendo que te fijas solo en lo en que pudo ser, y dices tú mismo pudo ser,
claro.
Pero coño, es que hay un informe oficial donde hay una gente muy preparada que hasta ha hecho mediciones y está diciendo que hay mediciones justo en esos puntos y no en otros del bosque. Hay mediciones que demuestran que ahí hubo algo.
Sí, yo procuro, porque es que se nos va el tiempo, voy a procurar concluir esto, porque claro, yo cuando critico a Rendlesham...
No, si esto es rápido, con decir que es mentira, pues ya está.
No, yo no digo que sea mentira, digo que no es un caso indudable. Y que el programa del otro día, y esto es serie de tres programas, lo titulamos reconocimiento oficial, es decir... que puede ser oficial o tácito incluso, como
en este
apuntabas.
Caso es oficial, hay un señor oficialmente diciendo que allí hay naves, artefactos de aspecto metálico que son observados hasta 3 horas, y
bueno,
eso es oficial.
Sí, es un que en lo que recoge el informe oficial, que hay un testigo o algún de la patrulla que afirma esto, pero luego este testigo le vemos su trayectoria y vemos lo que
dice. Pero y el comandante también,
el comandante
el teniente coronel dice que lo ve Pero no. Si el comandante dice en el punto número 3 que él mismo fue testigo y lo observa a través, y dice hasta el medio cielo, a través del cual lo está viendo
él
en el cielo,
que amplar
y evolucionar y deshacerse y conformarse en un objeto mayor.
Pues no nos hemos entendido. Yo lo que pongo en duda es la declaración de la patrulla, de los miembros de la patrulla, supuestamente, que dicen que han visto un objeto situado en tierra y que lo tocan y que recibe un mensaje telepático. Estas declaraciones, que son hechas a la televisión, de hecho, las pongo en duda.
Pero el José, es que ellos mismos
haber visto en tierra ningún objeto.
José, perdona un segundito. Es que los mismos testigos, lo del informe telepático, incluso y tú estás haciendo referencia al documental, el mismo comandante Hall habla y pone en duda este mensaje telepático, ¿eh?
Claro, o sea,
el mismo, ojo, no la visión, es que estamos hablando, yo creo que dos cosas distintas. Uno es la visión de un objeto o la visión de algo, y otra, pues bueno, ese que puede ser una interpretación de la persona, que no es que incluso ni meta, sino en aquel momento de estrés, de todo lo que sea, pudo tenerlo, y que, bueno, que yo creo que son dos sistemas.
Yo creo que tema, este caso Rendlesham, hubiese sido un caso estupendo para tocarlo otro día, pero claro, yo lo que digo es que para un programa en el que estamos hablando de casos que supongan el reconocimiento oficial, porque es inequívoco, porque no hay ninguna duda que, por ejemplo, el caso Bariloche, no hay un reconocimiento oficial de él, no hay una declaración de ningún ministro ni ninguna autoridad argentina,
José,
diciendo
parece
que esto es cierto, pero no cuenta, la calidad del caso en sí hace que sea un reconocimiento de que el fenómeno existe. Sin embargo, Rendlesham, por más que tenga un informe encima, como hay explicaciones que a mí, personalmente, a Paco no, pero Paco se cree el caso tal y como está en el informe. Y yo digo, hay otras posibles explicaciones, que quizá la que ocurrió fuera la que efectivamente hay una nave extraterrestre allí, pero como hay otras posibles explicaciones que a mí me resultan plausibles, es decir, posibles, yo no lo considero un caso inequívoco.
¿Os parece? Y nos cuenta, José, el caso Bariloche, porque el tiempo corre que vuela. Dejemos este caso Rendlesham y vamos esos 10 minutos o 12 minutos que nos queda último sobre, si os parece, el caso Bariloche.
El caso Bariloche ya lo cité muy rápidamente el otro día, y lo mejor es que el oyente que tenga interés lo busque en Google, en YouTube, por ejemplo. Hay entrevistas, declaraciones de los testigos, de los pilotos que son protagonistas de este asunto, que están hechas al día siguiente, que lo invitaron, porque esto fue un revuelo enorme en Argentina. Lo invitan a distintos programas de televisión. Además, no hay una declaración en un programa, hay en varios programas de televisión. Y estamos hablando del piloto, de Jorge Polanco, creo que se llamaba, Polanco, desde luego, que era el piloto de la aerolínea argentina, del avión civil, y hay declaraciones de los dos pilotos del avión militar, que observa las maniobras del OVNI desde otra posición. En fin, el caso Bariloche es indudable, porque cuando se ha tratado de darle explicación desde el punto de vista escéptico o negacionista, las explicaciones que se apuntan son absurdas, ¿eh? O sea, la explicación que se dio es que era un fanal de una discoteca, que podía haber sido el fanal de una discoteca, o incluso de las máquinas quitanieves, cuando están hablando los pilotos militares diciendo que ellos ven un objeto que les pasa directamente por debajo de su avión, y que después observan cómo vuela sobre la superficie del lago y hace casi un viraje en 90 grados y sube a una velocidad famosa y se sitúa a la altitud a la que luego iba a llegar el avión de la aerolínea civil. Es decir, es un caso que sí que, aunque haya habido explicaciones, porque evidentemente es sano buscarle explicaciones alternativas, ¿no? Pero cuando se le intenta dar esas otras explicaciones alternativas, no son absurdas. Luego, hay que quedarse con que ahí hubo un objeto de procedencia desconocida que tuvo unas maniobras, por supuesto, no concordantes con la tecnología humana actual. Para mí es uno más, porque cité varios, ¿no? Uno de los casos que hay que tener en cuenta para sacar conclusiones. Y si resulta que tenemos la certeza, porque estos casos que cité el otro día, a mí me dan la certeza de que existen objetos no humanos, no de la humanidad actual, volando en nuestros cielos, a partir de ahí ya habría que pensar qué son, por qué están aquí, desde cuándo. Y podríamos haber dedicado
Perdona,
más tiempo
José,
a estas
sí,
preguntas.
te digo, me gustaría escuchar la voz de Paco, que yo en los casos que estamos hablando también creo que, aparte de interesante, me adhiero mucho más a su línea, pero evidentemente yo me gustaría escuchar la opinión de Paco. Paco.
Bueno, sobre el caso Bariloche, yo lo que tengo que decir es que me parece, pues un caso más, efectivamente. Aquí hay un comandante de una aerolínea que dice que aquello tenía volumen, describe exactamente cómo era, que lo acompañó, que me realiza giros que se han descrito miles de veces, en ángulo recto, ascensiones inmediatas, o sea, con unas velocidades terribles y que demuestran siempre lo que quieren demostrar, que no son ingenios desarrollados por los conocimientos o la tecnología que tenemos en la civilización de la Tierra. O sea, eso es lo que viene a decir este caso y lo que viene a demostrar constantemente la casuística OVNI, que para mí está empeñada en dejar claro que no son nada de aquí y que tienen unas capacidades terribles. El comandante Jorge Polanco viene a observar, a ser testigo, por supuesto, súper fiable, porque no es un alterado, no es un desequilibrado, y hay que tener en cuenta que estos testigos del caso OVNI, sabiendo lo que se juegan, insisto una vez más, dicen lo que ven. En este caso, además, tenemos la suerte, en el caso de Rendlesham, tenemos militares muy preparados y a mí no me ofrece ninguna duda, está muy bien estudiado, muy bien coordinado. Y este caso, pues yo diría que es bastante parecido. Incluso hay, creo que también está documentado por parte de parte oficial de la gendarmería. O sea, también militares por medio observando lo que dice el principal testigo, Jorge Polanco. Para mí es un caso muy interesante y que una vez más incide en que el fenómeno OVNI como máquinas de otras civilizaciones visitándonos y estudiándonos y haciéndonos un seguimiento es tan real, como decía Paul Hellier. Es tan real como los aviones que cada día vuelan por nuestro cielo. Deberíamos preguntarnos si lo que pasa con el tema OVNI es, ¿estamos nosotros preparados para aceptarlo?
Claro, ese es uno de los temas principales. El tema, y fíjate, Paco ha tocado unos elementos determinados. José, yo creo que dentro de los casos que hay, quizá la pregunta que realiza Paco, ¿estamos preparados y los gobiernos están preparados para aceptar lo que están diciendo?
Los gobiernos, a ver, yo creo que los gobiernos saben la verdad. A ver, ¿cómo explicarlo? No todos. Evidentemente, en Estados Unidos sí que creo que ellos tienen información sobre este asunto y que es una información no compartida, secreta. Y además, es que esto es que es evidente. Hay luego los gobiernos de otros países que lo que tienen son informes de los casos que se producen y que les llegan. Pero como resulta que lo mismo que le llega en el caso Bariloche o le llegan casos que son ciertos, le llegan también informes de casos que hacen aguas, que son poco fiables. Como dije el otro día, cuando tú metes un caso veraz y un caso que no lo es en una bolsa, al final la bolsa lo que contiene es casos que no son veraces. Y esto hace un daño terrible al fenómeno, y lo vuelvo a repetir, el fenómeno OVNI requiere de seriedad y de estudio oficial, por supuesto. Porque digamos que las consecuencias de estar siendo visitados por una inteligencia no humana, pues son muy graves, graves e importantes. Y además podría ser un beneficio para la humanidad, en caso de que pudiéramos obtener ayuda de ellos, ¿no? Pero por alguna razón esto no ocurre, no me extraña, tengo que decir también. Y que por otra parte, vuelvo al principio, mientras no haya un rigor a la hora de presentar el fenómeno OVNI ante la opinión pública en su conjunto no creerá mayoritariamente en él. Y esto es la realidad. O sea, aquí podemos estar muy convencidos, Paco y yo, de que, y tú, Miguel Ángel, de que el fenómeno OVNI es cierto, que es real, pero luego la realidad de la población es que estadísticamente no es así.
Bueno, pues yo en cuanto a esto de si estamos o no preparados para saber, la verdad, me acuerdo de lo que dijo el que fue director de la CIA y después presidente de los Estados Unidos, George Bush padre. Este hombre dijo en octubre de 2015, hizo una afirmación en la campaña de su hijo Jeff, que los americanos, preguntado al respecto, dijo: no creo que los americanos sean capaces de soportar la verdad que se oculta tras los ovnis. Esto llegó, fue una noticia rápida, el vídeo existía, pero los responsables de campaña del equipo de Jeff rogaron, consiguieron que desapareciera. Es posible que alguien lo encuentre por ahí, pero lo dudo, porque Google y los demás buscadores accedieron a eliminarlo. Y esta noticia, aunque existe, La Gaceta, el diario La Gaceta todavía la tiene, el diario Tiempo todavía la tiene, pero fue muy eliminada y no fue, después de esto no fue referida continuamente porque no interesa. Lo que se vino a decir es que es un anciano de 93 años, como siempre, ¿no? O sea, lo llevaban acompañando en la campaña de Jeff para que hablara y apoyara a su hijo, porque es un tío que está extraordinariamente cuerdo, y de pronto cuando hace esta afirmación dicen: no, no le hagan caso, que es un señor de 93 años, entonces ¿para qué lo llevan a la campaña? Pero bueno, reconocimientos oficiales de los que hablábamos, hay la tira, hay presidentes el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, fue con su esposa, y así lo dijo, testigo de un aterrizaje de una de estas naves. Jimmy Carter reconoció públicamente también que había sido testigo de un avistamiento durante 10 minutos en Georgia. Lyndon B. Johnson pidió todos, o sea, hay una serie, una colección de testigos que de los que no hemos hablado y de altísimo renombre, jefes militares por todo el mundo, también de la Unión Soviética y actualmente en Rusia. El jefe de la Marina rusa declaró abiertamente que esto es un Vladimir Chernavin, reconoció ser testigo y haber estudiado durante muchísimo tiempo y muy profundamente este fenómeno, que es absolutamente real. Pero yo me haré esa pregunta siempre y me sumo a lo que decía George Bush padre: no creo que estemos preparados para aceptar abiertamente lo que supone que haya una civilización por ahí, con estas máquinas, con estas capacidades, que vive de otra manera y que no, extrañamente, no son agresivos ni invasores, teniendo la técnica que tienen. Como dijo el foro de Davos en su memorándum de las 50 amenazas en el 2013, el análisis de 50 riesgos para la humanidad en 2013, el descubrimiento o la prueba de existencia de vida en otros lugares del universo, en otros planetas, puede tener graves y profundas implicaciones psicológicas y derribar nuestros sistemas de creencias. Es decir, son un riesgo porque a través de los sistemas de creencias, las estructuras de las iglesias, estamos muy bien controladitos. Si alguien se salta esto y propone una mayor libertad sin agresividad, superando guerras, superando diferencias, a lo mejor sin necesidad de tanto líder, por supuesto que esto es una amenaza y no estamos preparados para asumirla.
José.
Oh, pues que...
Resume, por favor.
Sí. Vuelvo a escuchar cosas que me ponen un poco... O sea, que me hacen lamentar bastante el asunto. ¿Por qué? Porque Paco dice cosas que son estupendas, que son...
Es una opinión mía, ¿eh? Que quede claro.
Sí, es una opinión tuya. O sea, es una opinión tuya, Paco, decir que Ronald Reagan y su mujer fueron testigos de cómo una nave se posaba en tierra.
Lo han reconocido ellos.
O sea, José, eso no es una opinión, eso es un dato que tú estás
eso
dando.
Eso es un dato que yo uno a otros datos que son ciertos para dar mi opinión final. Es decir, esto bien, es como la inteligencia, unir varios datos para sacar una conclusión propia.
Me parece excelente, eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que creo que ese dato en concreto yo no lo encuentro como cierto. Me gustaría que dieran la fuente. ¿Dónde aparece que Ronald Reagan y su esposa...
Que lo busque cada Nancy, uno. No hago un esfuerzo muy grande.
Una nave interplanetaria, vamos.
No nos queda tiempo, José.
Yo he dicho una nave interplanetaria, he dicho que fueron testigos de un objeto que tomó tierra delante de ellos y así lo reconocieron.
Un dron. Pues
seguramente era la tercera fase de un Saturno que hizo la reentrada y se posó allí delante de ellos.
Paco, por favor, conclusiones, José, un minuto y después haré una pregunta muy rápida.
Bueno, mi conclusión es que aportar datos que no son ciertos para extraer opiniones, para dar opiniones, hace que la opinión tenga menos valor.
Lo de que no son ciertos lo acabas de decir tú.
Efectivamente.
Y no sé en qué datos ciertos te basas para decir que no son ciertos.
Pues te voy a decir el qué. Sentido común, Paco. Si
no digan,
y permíteme, yo te explico y te respondo tu pregunta. Si Ronald Reagan y Nancy Reagan hubiesen sido testigos del aterrizaje de un objeto no identificado, sería una noticia a nivel internacional, una cosa reconocida, aparecería en las portadas de todos los diarios, abriría los telediarios. Luego, vale, pues si eso no ha ocurrido, yo interpreto que esto es una de estas típicas noticias conspiranoicas, posiblemente falsa, y que no tienen rigor, no es veraz.
Mira, Ronald Reagan ha sido el presidente que más hincapié ha hecho sobre el tema extraterrestre. Ha dado 5 conferencias intentando llegar a un acuerdo con el ruso,
que es muy concreto,
incluso una de ellas en Naciones Unidas. Estaba
en una conferencia, pero eso no tiene nada que ver con lo que yo acabo de decir.
José, se nos va el tiempo. De verdad que yo sé que tenéis ahora mismo, yo creo que sería cuestión de otro tema. Sé que es muy complicado cortar. Solamente una pregunta muy rápido, con un sí o un no, y terminamos porque es que no hemos pasado más de 3 minutos del tiempo. Tema OVNI, extraterrestre, ¿sí o no? Paco, solamente
hombre,
un sí o no.
Por mi parte es innegable, son civilizaciones.
Paco, sí o no, es que no tenemos tiempo. José, sí o no.
Pues hay una parte que sí. Y invito a Paco a que el próximo programa traiga la fuente o que la ponga en algún sitio.
Voy a traer más fuentes. Si quiero referir fuentes, las referiré. Y si no, que se haga el esfuerzo de el interés propio es el que revela datos que a uno lo convencen más.
Voy a buscar esa noticia.
Paco y José. A los dos, muchísimas gracias. De verdad no hemos pasado el tiempo. Yo creo que los oyentes sacan una conclusión clara en uno u otro sentido. Cada uno evidentemente tiene que ser ecléctico. Yo quiero daros como las gracias porque sé que es un esfuerzo en la preparación de todo y cada uno de los programas de este Misterio a Debate, y también a los oyentes por seguir y darnos su apoyo. Muchísimas gracias a los dos y hasta la próxima.
Bueno, gracias a ti, Miguel Ángel. Un abrazo a Paco también.
Sí, hombre, sí, ya digo que nosotros en lo básico estamos de acuerdo. Lo que pasa es que hay que meter un poco de presión también.
Pero,
para...
¿y cómo nos lo pasamos? ¿Y cómo nos lo pasamos discutiendo? Sí.
Y te digo, mira, perdona, voy a pedir perdón por lo de la fuente. Si creo conveniente dar la fuente, la daré, y si no, diré que es de mi cosecha propia. Lo de Reagan, las fuentes, invito a que se busque, porque esa buscar, información
Paco,
es Paco, absolutamente...
Paco, José, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a los dos.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.